Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa Actes Sud acaba de publicar la traducción de El Puñal, novela del escritor y académico argentino Jorge Fernández Díaz, en la que nos invita a visitar los entresijos del poder y en la que los canallas son capaces de actos heroicos y los héroes de verdaderas canalladas. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su intensa trayectoria como escritor y también como periodista, Jorge Fernández Díaz ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, un gusto estar contigo.
Un verdadero placer tenerte aquí en estos
igualmente,
estudios.
Igualmente.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en 1960, si no me equivoco.
Así es.
Y que vas a empezar como periodista en el diario La Opinión, donde vas a ocuparte de la crónica policial. ¿Qué es lo que te llevó al periodismo? Quizás el interés por los bajos fondos de Buenos Aires.
Quise siempre ser escritor desde los 12 años, pero descubro una segunda vocación a los 18, que era el periodismo. El periodismo cuando era una bohemia, cuando se trataba de una bohemia y los periodistas no se metían en él para ni para ser famosos ni para ser ricos, ¿no? Y esa segunda bohemia me permitió hacer de todo, porque he escrito, he conocido en esos primeros 10 años, desde que tenía 20 a 30 más o menos, he conocido a grandes delincuentes, a policías, a espías, he vivido una trinchera del periodismo muy, muy sabrosa, tanto en Buenos Aires como en la Patagonia, porque también practiqué el periodismo allí, mientras leía en esos 10 años la historia de la novela negra mundial, ¿no? Entonces me sentí una especie de periodista detective. Fue uno de los momentos más intensos, sabrosos, peligrosos que viví en mi vida y dejaron una huella muy, muy grande.
Se aprende mucho, ¿no? Imagino frotándose con esas realidades un poco lejanas a la tuya, sin duda.
Sí, absolutamente, ¿no? Es decir, buscar, investigar crímenes verdaderos, estar cara a cara con asesinos, entrar en las cárceles, leer expedientes, te da una experiencia muy, muy grande. Y como yo, mientras tanto, estaba leyendo a Ross McDonald, a Chandler, a David Goodis, fue realmente una experiencia que después dejé atrás. Fui creciendo, tuve que desintoxicarme de la novela negra para volver a ella desde otro punto de vista, pero fue uno de los momentos fundantes de mi vida realmente.
Después de esa época vas a instalarte en la Patagonia, en la otra punta del país, donde vas a ser jefe de redacción del diario de Neuquén.
Sí.
¿Qué pasó para que te fueras tan lejos? ¿Alguna amenaza quizás?
No. Sí, los periódicos de Buenos Aires iban quebrando uno tras otro por la hiperinflación y yo me encontré con que me ofrecían ir a la Patagonia, me vendían que la Patagonia era un lugar idílico, con lagunas, con lagos espejados, con casas alpinas, con una tranquilidad absoluta, cuando en realidad la Patagonia es también el desierto, es el crimen, es la fascinación, es la aspereza. Me mudé allí y estuve 5 años, una otra experiencia realmente muy, muy fuerte. Yo de hecho he utilizado esa experiencia en varias novelas que he escrito, ¿no? Siempre con esta idea de ser un bígamo, ¿no? De tener dos mujeres al mismo tiempo. Vamos a aclarar esto, la literatura y el periodismo, ¿no? Las dos tironeando de mí permanentemente, de mi tiempo, de mi energía y de mi fuerza, pero al final las dos conviviendo, ¿no? Finalmente el periodismo y la literatura han convivido y por eso es que mis libros son leídos en varios lugares como si fueran libros periodísticos, curiosamente, a pesar de que son novelas de enigma, novelas de aventura, novelas de cacería. Son novelas sociológicas, porque el periodista y el escritor están íntimamente vinculados.
Jorge, volviendo a la traducción de tu novela El Puñal aquí en Actes Sud, en Francia, me mencionabas a Arturo Pérez Reverte. ¿Ha tenido él la culpa de que naciera tu personaje central, que es Remil?
Yo creo que sí, de algún modo sí, porque así como yo tengo la culpa de que él haya inventado Falcó, digamos, ¿no? Creo que nos fuimos retroalimentando a lo largo de los años, ¿no? Pero bueno, Remil es profundamente argentino en el sentido de que... Y además la operación literaria que plantea Remil es tratar de mientras se sigue un enigma, mientras se sigue peripecias, mientras te tiene tomado de las solapas la estructura y el modo de peripecia, contarte una jungla, ¿no? Contarte la jungla de asfalto. En este caso, ¿qué es la jungla? Es un entramado mafioso que existe en la Argentina y que existe, creo, en otros sitios, donde hay un vínculo secreto entre los políticos, los sindicalistas, los mafiosos, los narcos, los ultras del fútbol, que son utilizados como mercenarios de la violencia. Y por supuesto algunas corporaciones, ese entramado que gira alrededor del Estado, el Estado como mafia, como decía Borges, que reparte los negocios o mira para otro lado y cobra por ello o prohija ese tipo de entramado. Mira, a mí el periodismo siempre, yo después me desarrollé como periodista de investigación de corrupción. Fui investigador de corrupción y editor, pero a mí desde que era redactor de sucesos hasta hoy, siempre que el periodismo me dice hasta aquí llegaste, la literatura me da la oportunidad de cruzar esa frontera, ¿no? Hasta aquí llegaste, no se puede publicar más porque sabes algunas cosas pero no las puedes publicar. Yo creo que los periodistas solo publicamos el 20% de lo que sabemos porque el resto no lo podemos publicar. La ficción a mí me permite escribir y contar ese entramado mafioso que por otra parte es fascinante, y de donde Remil se maneja como pez en el agua.
En tu novela, Remil, este agente secreto, casi mercenario, maltrata a un periodista porque va a publicar un libro denunciando a un político.
Sí.
¿Has vivido eso de cerca? ¿O quizás tú mismo has tenido una experiencia parecida?
Yo mismo no, pero he conocido alternativas delicadas de esa especie, ¿no? Y también he conocido periodistas que escriben esos libros para extorsionar gente, ¿no? Mira, todo lo que ocurre en las novelas, aunque parezcan increíbles por momentos o excesivas por momentos, sobre todo porque sea para un lector francés le parezca excesivo, cada una de las cosas que ocurren en esa novela yo las he tomado de cosas equivalentes, no directas, pero he buscado cosas equivalentes. Por ejemplo, cuando meten a Remil en una cárcel, como si fuera un reo cualquiera, para desentrañar una organización dedicada a sacar presos de la cárcel que asaltan y toman autos y funciona un desarmadero de autos dentro de la propia cárcel. Eso existió, tengo un expediente. Por supuesto no existió de esta misma manera, porque esto es literatura, pero sí he procurado que todo fuera equivalente. De hecho, cuando se publicó Le Gardien de la Joconde o El Puñal en Buenos Aires, aparecieron varios remiles que se volvieron fanáticos de Remil y que quisieron aportarme nuevas ideas, nuevos casos, etcétera. Yo, como periodista, nunca me dejé intoxicar por los servicios de inteligencia, que es uno de los grandes pecados que cometen algunos colegas, ¿no? Pero sí a estos los he escuchado porque me traían de buena voluntad historias. Por eso es que Remil continuó y se publicó una segunda novela y se publicará una tercera, si Dios quiere.
Remil es un personaje muy inteligente, seductor, aunque un poco trastornado, es veterano de la guerra de las Malvinas. Hay una psiquiatra también que intenta tratarlo.
Sí, pero Remil es un hombre dañado, ¿no? Y con un fondo de melancolía, ¿no? Y es básicamente un huérfano. Formó parte de la Guerra de Malvinas, que es la guerra de mi generación. Yo estuve a 5 minutos de ir a la Guerra de Malvinas, porque había sido soldado y porque estuvieron a punto de convocarme. En esa guerra murieron más soldados en tierra que en la batalla, porque murieron a posteriori suicidados. Se suicidaron más soldados que los que mataron los ingleses, ¿no? Una guerra terrible. He conocido muchos de esos héroes, he conocido muchos remiles, y por eso es que pude construir este personaje tan atípico, que siendo un ser deleznable en parte, dedicándose a cosas non santas, sin embargo uno tiene una empatía con él, ¿no? Lo sigue, lo comprende. Esa melancolía, me parece, de fondo que tiene este huérfano que se dedica a las cosas sucias del Estado, me parece que tiene que ver también con una cierta coraza que se ha creado para sobrevivir en ese mundo. Y las corazas también le sucede a los periodismos, lo que generan son cinismo y melancolía, porque la coraza primero te protege y luego es una salitre de la vida, ¿no?
Remil trabaja para los servicios, para una agencia de los servicios secretos argentinos. ¿Has encontrado agentes de esa agencia o de una agencia parecida?
Claro, por supuesto. Lo más impactante es ver cómo agentes de inteligencia, en lugar de dedicarse a investigar al terrorismo o a investigar a otras potencias o no, se dedican específicamente a espiar a periodistas, a formar parte de la extorsión. Sí, Remil forma parte de esa realidad argentina, sí.
Es típicamente argentina. En Suecia sería difícil imaginar un personaje como ese.
En Suecia sí, pero sería difícil. Pero en toda América Latina te puedo asegurar que hay Remiles por todos lados sembrados. Y algunos en España.
Remiles,
no estaría tan seguro que Francia esté librada de Remiles. Mira lo que te digo.
No pondría la mano en el fuego.
No, no la pongas, por favor.
Remil no es un nombre lituano, como decía una crítica, es un nombre militar casi, ¿no? ¿De dónde sale el nombre de Remil?
Bueno, es un poco inconveniente decirlo por la radio, pero lo voy a decir igual. Se le gritaba hijo de Remil putas, que es una expresión que se usa mucho en Argentina, ¿no? Y quedó Remil.
Remil, sí. Tu novela, finalmente, El puñal, es una gran historia de amor, ¿no?
Yo he procurado siempre colocarle a estos personajes no, que no sean estilo Jason Bourne o estilo...
Tiene paralelismos,
Bond,
¿no?
Con Bond, el Bond de Fleming, no de las películas, pero sí de los libros, que algunos libros de Fleming me parecen geniales y los leí de chico, ¿no? Sobre todo Goldfinger. Pero yo procuré colocarle a este personaje vivencias personales, ¿no? Eso lo aprendí con mamá. Vivencias personales, emocionalidad propia. Entonces es muy perturbador que un personaje de estos tenga un problema que tendríamos tú, yo, que conocemos casi cualquiera. Por ejemplo, la obsesión amorosa que cualquiera de nosotros ha tenido en algún momento de su vida. Es esa mujer resbalosa, esa mujer que además esta mujer que es Nuria es muy particular. Es un nuevo tipo de animal, digamos, ¿no? En el sentido de que cuando una mujer, que las mujeres, como sabemos, son más inteligentes que los hombres, y esa tienen esa inteligencia emocional tan desarrollada, cuando una mujer usa esa inteligencia emocional para depredar, cuando hay una depredadora con esa inteligencia emocional, es mucho más letal que un hombre. Y aquí nace un nuevo personaje. No es la femme fatale típica, la de perdición, la de tantas otras, ¿no? La histórica, sino es un depredador nuevo, que es un depredador vulnerable y que no se sabe bien si se enamoró o no de Remil. Y a mí me interesaba mucho que Remil se enamorara de ella y que eso tirara de toda la historia. Y que cayendo, Remil, a la manera de King Kong, intenta ir a buscarla, ¿no? En el momento más quizás épico de la novela.
En fin, pues ya lo saben, El puñal, novela de Jorge Fernández Díaz, ha sido traducida aquí en Francia por Actes Sud y en castellano la pueden encontrar en Destino. Muchísimas gracias, Jorge.
Pues gracias a ti.
Ha sido un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que dé las gracias también a Suel Kedir y a Vanessa Loiseau, quienes están al mando de la realización de este programa, y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U en Montevideo.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.